Hola y buenos días. Me presento. Mi nombre es Sinare Manuel Sarabia García y el podcast de hoy tratará acerca de una recopilación general sobre los sistemas jurídicos en el mundo. Empezaremos por abordar las nociones generales de los sistemas jurídicos, pasando por reconocer las 5 familias jurídicas existentes y sus aspectos particulares, a fin de que conozcamos al último un concepto de reciente creación, que se deriva del derecho comunitario o derecho de la Unión Europea. Nos referimos a la denominada familia supranacional. Para ello, haremos destacar los aspectos más importantes de los temas mencionados en el orden que hemos planteado. Comenzaremos por precisar qué es exactamente un sistema jurídico y qué relación guarda respecto a una familia jurídica. Pues bien, retomando la definición de la doctrina, podemos decir que un sistema jurídico corresponde a un conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas que constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempo determinados. Cada Estado soberano cuenta con un sistema jurídico propio, por lo que podríamos aseverar que existen 194 sistemas jurídicos diferentes, dado que ese es el número de países soberanos, pero en la práctica existen regiones, provincias o estados dentro de un mismo país que poseen su propio sistema jurídico, lo que sumaría más sistemas jurídicos, como es el caso de Escocia, Quebec o Luisiana. En estas circunstancias y de manera general, solo para cuantificar los sistemas jurídicos por país, podríamos clasificar dicha simbiosis bajo la denominación de sistemas jurídicos mixtos, pero hablaremos de esto más adelante. Aún así, nos encontramos frente a una gran cantidad de sistemas jurídicos, que en la práctica, para su estudio, resultaría bastante complejo conocer a detalle la composición de cada uno. Es por ello que los grandes juristas han creado una clasificación que ha facilitado bastante el entendimiento de la estructura jurídica de los países. Dicha clasificación se denomina bajo el nombre de familias jurídicas, las cuales engloban a un conjunto de sistemas jurídicos que comparten elementos institucionales, conceptos filosóficos y jerarquía de fuentes, aspectos que ponen de relieve las coincidencias y analogías entre ellos, por lo que tomando como referencia dichas coincidencias, se puede crear un catálogo de sistemas jurídicos con un nombre en común. Es así que encontramos actualmente 5 grandes familias jurídicas que engloban a todos los sistemas jurídicos del mundo. Dichas familias jurídicas corresponden a la familia romano-germánica, la familia del common law, la familia jurídica religiosa, la familia jurídica socialista y la familia jurídica de los sistemas híbridos o mixtos. Resulta importante conocer que nuestro país pertenece a la familia romano-germánica, al igual que la mayor parte de los países de América Latina. Sin embargo, si nos situamos más al norte del continente, podemos caer en cuenta que la familia jurídica predominante es la del common law. Es por ello que resulta bastante interesante conocer cómo se relacionan los países en la cuestión jurídica y qué aspectos han adoptado de su sistema contrario para el suyo. De ahí es que podemos observar la importancia de la clasificación por familias jurídicas, puesto que nos ayuda a entender de manera general las grandes semejanzas, transformaciones o diferencias que se presentan entre una región y otra en cuestión de derecho. Pasaremos ahora a recapitular los aspectos más relevantes de cada una de las familias jurídicas, y para ello elegiremos primero a la familia romano-germánica, de la cual hablaremos un poco más a detalle, puesto que no solo nos incumbe por ser la familia a la que pertenece nuestro sistema jurídico, sino también por la gran cantidad de elementos, circunstancias y personajes que se presentaron a lo largo de su proceso evolutivo y de composición. El punto de partida de esta familia lo constituye el sistema jurídico romanista, el cual tiene comienzo con la catalogada primera vida del derecho romano. Esta primera etapa del sistema jurídico romanista abarca prácticamente un milenio, puesto que empieza con la creación de la Ley de las 12 Tablas en el 390 a.C. hasta la composición del Corpus Juris Civilis en el 534 d.C. De toda esta etapa, destaca principalmente la labor del emperador Justiniano, la cual históricamente constituye el verdadero punto de arranque del sistema jurídico romanista. Dicha labor consistió en la creación de un cuerpo normativo, conformado por cuatro grandes obras. Tres de ellas constituyeron lo que nosotros podríamos llamar el primer borrador, aunque en realidad recibe el nombre de tríada inicial. La tríada inicial estaba compuesta del Códex Justiniano, las instituciones y el digesto, o también conocido en griego como pandectas. De esta última obra es menester darle crédito al ensimismado jurista tribuniano y a su séquito de colaboradores. Cuando esta tríada inicial hubo finalizada, Justiniano, siempre inquieto, o mejor dicho, empecinado por consolidar la más grande obra de codificación jamás antes vista, decidió agregar un cuarto elemento a su proyecto, el cual consistía en una colección de enmiendas, denominadas bajo el nombre de novelas. Estas cuatro grandes obras, que en su conjunto, como ya mencionamos, reciben el nombre de Corpus Juris Civilis o de Justiniano, constituyen el legado más importante del Imperio Bizantino, el cual dio surgimiento a una consecuente etapa del derecho romano. Esa consecuente etapa es lo que los historiadores refieren como la segunda vida del derecho romano, y aparece como una escuela jurídica que se encargó de retomar la gran obra de Justiniano para hacer de ella interpretaciones, mismas que sirvieran ya sea como un canon de vida para la gente del siglo XI o como una fuente de derecho para los juzgadores cuando estos debieran impartir justicia. Hablamos de la Escuela de Bolonia, o mejor conocida como la Escuela de los Glosadores. Esta escuela jurídica surgió entre el siglo XI y XII, y en la cual aquel que podríamos nombrar como su patriarca fue un monje italiano llamado Irnerio. Irnerio tuvo otros discípulos igual de importantes, como Bulgarus y Martinus, y todos ellos en su conjunto crearon una gran variedad de interpretaciones al Corpus Juris Civilis, denominadas como glosas. Con el paso del tiempo, estas glosas se fueron acumulando y fueron surgiendo una gran vastedad de interpretaciones al Corpus Juris, que en ocasiones discrepaban entre sí. Es así que surgió la obra que dio culminación a esta escuela y que fue el exponente de la misma. Nos referimos a la denominada Gran Glosa o Glosa de Accursio. Esta obra correspondía a una recopilación de glosas hecha por un afamado jurista llamado Accursio. Después del surgimiento de la Escuela de Bolonia, aparece un periodo en donde la interpretación al Corpus Juris pasó a segundo término, para darle más valor al estudio de las interpretaciones hechas por los glosadores. Nos referimos a la Escuela de los Posglosadores. Sin embargo, existe un lapso de menos de un siglo entre estas dos escuelas y representa un acontecimiento que concatenó a los glosadores con los posglosadores. Hablamos de los Ultramontani, o también conocida como Escuela de Orleans. Pasando de lleno con los posglosadores, su contribución más importante fue haber convertido el derecho que se constituyó en las universidades en un derecho aplicable en los tribunales, así como también se les atribuye el haber convertido los derechos romano y canónico en el tronco común del derecho occidental. Cuando el Renacimiento llegó a Europa, este continente vivió grandes transformaciones, no solo en el arte y la cultura, sino también en la ciencia del derecho. Los juristas humanistas, que pertenecen a la época del Renacimiento, criticaban en gran medida las obras de los glosadores y la condescendencia de los posglosadores a los primeros, puesto que les reclamaban que sus aportes habían sido acuñados bajo un enfoque teocentrista, aunado al hecho de que carecían de una metodología racional y sistemática. La principal labor de esta nueva corriente jurídica fue la de reestructurar el Corpus Juris Civilis, creando, por así decirlo, un nuevo código que rescatara el derecho clásico puro e incluyera aspectos del derecho republicano. Con todos estos antecedentes, se dio paso al nacimiento de una nueva corriente, denominada como iurracionalismo, la cual tuvo como principales exponentes a Hugo Grocio y Samuel Pufendorf. Adelantando un poco el cassette de la historia, encontramos que después de estas corrientes se ubican dos eventos clave para la consolidación del derecho romanista. Por un lado, la pandectista alemana, y por el otro, el movimiento codificador. La pandectista alemana representa una escuela jurídica abocada al estudio del derecho romano. Dicha escuela surgió en el siglo XIX, precisamente en Alemania, y tuvo como precedente directo a la escuela histórica alemana. El principal fundador y exponente de esta escuela fue el jurista Carl von Savigny. La pandectista alemana tenía por objeto construir una dogmática jurídica con los elementos propios del derecho romano, es decir, con los principios fundamentales del corpus juris, armonizando a dicha creación con los elementos locales del derecho germano. Por otro lado, el movimiento codificador fue un fenómeno histórico que buscaba la unificación legislativa como instrumento de cohesión del Estado Nacional centralizado. Este movimiento tuvo lugar durante el siglo XVIII en Europa y surgió con la conformación del Código de Prusia en 1794, culminando con la llegada del Código de Napoleón, mismo que fue imitado por muchos otros países de la familia jurídica romano-germánica. Hasta este punto hemos abordado los antecedentes y personajes más importantes de la familia jurídica romano-germánica. Antes de pasar a conocer los aspectos más relevantes de la familia del Common Law, es importante mencionar cuáles son las principales fuentes de derecho de la familia romano-germánica, a fin de ampliar nuestro conocimiento sobre el tema. Pues bien, las principales fuentes del derecho de esta familia jurídica son la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales. Es turno ahora de conocer los aspectos más importantes de la familia jurídica del Common Law, y para ello comenzaremos por definir al sistema jurídico que lleva el mismo nombre. El Common Law es un sistema jurídico que proviene de Inglaterra, el cual se ha expandido a muchos países del mundo, principalmente por su influencia colonialista de este reino durante los anteriores siglos. Podemos decir que el Common Law es un derecho consuetudinario que surgió a partir de la recopilación de costumbres de los reinos británicos. Este sistema jurídico, como actualmente lo conocemos, se encuentra conformado por la fusión de dos sistemas jurisprudenciales, ambos ingleses. El primero, que surgió, igualmente nombrado como Common Law, tenía como elemento a los denominados rights, que eran como formularios que tenían que presentar los súbditos ingleses para poder acceder a la justicia de los tribunales. Conforme pasó el tiempo y en vista de la insuficiencia que empezó a representar este sistema jurisprudencial para atender todos los problemas del reino, se creó otro sistema jurisprudencial paralelo, llamado equity. Este sistema jurisprudencial estaba a cargo de unos tribunales denominados como tribunales de la Cancillería, y su función era impartir justicia con un enfoque más equitativo. Posteriormente, los ingleses comenzaron a prestar más atención a estos sistemas jurídicos, y fue hasta el siglo XIX cuando promulgaron las denominadas Actas de la Judicatura, las cuales suprimieron la distinción entre las cortes del Common Law y la Equity. Este es el sistema jurídico actual que perdura en Inglaterra. Sin embargo, existe una faceta de este mismo sistema jurídico que fue heredado a los Estados Unidos, cuando la corona inglesa tenía bajo su mando a las 13 colonias. El Common Law de los Estados Unidos se encuentra influenciado por el modelo federalista que adoptó esta nación. Por tanto, su sistema jurídico se encuentra conformado por 51 sistemas jurisprudenciales de Common Law, uno por cada estado que integra esta nación. De igual manera, el sistema jurisprudencial de los Estados Unidos se caracteriza por concebir con menor fuerza la ratio decidendi de las sentencias, o holdings, como le llaman ellos. Por tanto, la regla del precedente no tiene gran valor en la decisión de los jueces norteamericanos, existiendo incluso dos precedentes contrarios de un mismo asunto. Las diferencias entre estos dos sistemas jurídicos que pertenecen a la familia jurídica del Common Law son a primera vista imperceptibles, pero cuando nos adentramos a conocer los aspectos políticos y jurídicos de cada uno de estos dos estados, caemos en cuenta que existe un gran contraste de matices legales, lo que nos puede ayudar también a diferenciar los elementos adoptados por otras naciones, mismos que guardan la influencia del Common Law. Dentro de las fuentes de derecho de esta familia jurídica, encontramos a la jurisprudencia, la ley, la doctrina y la costumbre. Pasaremos ahora a identificar las principales características de dos familias jurídicas, la familia jurídica socialista y la familia jurídica religiosa. De esta última, conoceremos principalmente el derecho islámico. La familia jurídica socialista surgió a partir del sistema jurídico soviético, Este sistema jurídico nació en la Unión Soviética en la primera mitad del siglo XX. La principal característica de este sistema jurídico y de la familia jurídica entera es la preponderancia de las teorías marxistas-leninistas, al igual que el establecimiento de la propiedad estatal por encima de la propiedad privada. El derecho soviético conserva la estructura general del derecho romanista, por lo que de cierto modo se podría clasificar dentro de la familia jurídica de los sistemas híbridos o mixtos, pero hay ciertos aspectos característicos del derecho soviético que le dan su lugar como familia jurídica y que incluso han adoptado otros países del mundo, incluyendo países capitalistas. Dichos aspectos son, por ejemplo, el derecho sindical, el principio prooperario, la responsabilidad objetiva patronal en los accidentes de trabajo, el constitucionalismo social, entre otros aspectos. Actualmente, tras la caída de la Unión Soviética, solo algunas naciones pertenecen a la familia jurídica socialista, como es el caso de Rusia, Cuba, China, Vietnam y un puñado de países. Con relación a la familia jurídica religiosa, su fuente fundamental para crear derecho es su concepción religiosa, a través de sus libros sagrados. Tal es el caso del sistema jurídico islámico, que tiene como fuentes de derecho originales al Corán y la Suná. La primera corresponde a un texto escrito por el profeta Mahoma, mismo que le fue dictado por el dios Alá, mientras que la segunda fuente corresponde a la conducta de Mahoma, aquello que dijo el profeta y que con los siglos se convirtió en tradición oral. Estos relatos se conocen como hadiths. Asimismo, el sistema jurídico islámico concibe como fuente de derecho derivada a la ishma, siendo que su importancia radica en la interpretación de las otras fuentes primarias, es decir, del Corán y la Sunna. Podríamos concebirla como un tipo de jurisprudencia. Las principales escuelas jurídicas en el derecho musulmán se clasifican dependiendo de la rama islámica. De esta manera, encontramos escuelas jurídicas sunitas y escuelas jurídicas chiitas. Dentro de las escuelas jurídicas sunitas, encontramos cuatro escuelas principales: la escuela hanefita, la escuela malaquita, la escuela chafeíta y la escuela hanbalí. Por otro lado, dentro de las escuelas jurídicas chiitas, destacan principalmente la escuela seidita y la escuela jafarita. Aunado a todo lo anterior, existen dos conceptos importantes que destacan el derecho islámico, los cuales son la sharia y el fiqh. La primera se define como los derechos y deberes que cada musulmán debe seguir en base a las fuentes principales, mientras que la segunda se concibe como el estudio de las fuentes sagradas islámicas para la identificación de las prescripciones religiosas, siendo su finalidad la deducción de las leyes aplicables en la sociedad islámica. Es turno ahora de hablar brevemente de las características de la familia jurídica de sistemas híbridos o mixtos. Esta familia engloba a todos aquellos sistemas jurídicos que no logran ubicarse dentro de alguna de las otras familias jurídicas. Los sistemas jurídicos híbridos o mixtos suelen presentar alguna combinación principal con derecho religioso, derecho romanista, common law y tradición autóctona, aunque me atrevería a opinar que también algunos sistemas jurídicos guardan combinaciones con el derecho soviético. La mayoría de los países que tienen sistemas jurídicos híbridos o mixtos se encuentran en África y Asia, y esto se debe principalmente al colonialismo europeo de siglos pasados en dichos continentes y a la influencia cultural o política preponderante de algunas regiones sobre otras. Algunos países importantes que guardan sistemas jurídicos híbridos o mixtos son Israel, Japón, la India, Filipinas y Sudáfrica. Aunque también existen regiones, provincias o estados que mantienen un sistema jurídico diferente al que prevalece en el territorio nacional. Tal es el caso de Escocia, Luisiana y Quebec. Este último guarda una combinación de elementos del derecho romanista, como la codificación, con elementos del common law. Finalmente, hemos llegado al tema final de este podcast, donde abordaremos los aspectos más importantes del derecho comunitario o del derecho de la Unión Europea. Los antecedentes del derecho comunitario se remontan a la posguerra, cuando Europa quedó destruida y dividida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Tras ese escenario, los Estados Unidos, en un intento por frenar el comunismo y fortalecer el libre comercio europeo, como forma de evitar futuros conflictos armados, decidió implementar el afamado Plan Marshall, con el cual se buscaba fortalecer el desarrollo económico de Europa. Posterior a esta medida, surgió el primer paso orientado a reconciliar a Europa, principalmente a Francia y Alemania, los protagonistas del conflicto. Hablamos de la Declaración Schuman. Esta declaración consistía en una propuesta para integrar y gestionar la producción franco-alemana de carbón y acero. Dicha propuesta fue concretada en 1951 con la firma del Tratado de París, mismo que dio nacimiento a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con lo cual Europa puso el primer ladrillo para la conformación de la futura Unión Europea. Los principales eventos económicos que dieron cabida a una integración política de Europa no solo fueron el Tratado de París, sino también la implementación de un sistema monetario en común para los Estados miembros de la Unión Europea, adoptando el euro como moneda de curso legal en gran parte de Europa. Referente a las fuentes originarias del derecho comunitario europeo, encontramos que éstas se clasifican en tratados de cuatro categorías, las cuales son los tratados de reforma, los tratados constitutivos o fundacionales, los tratados de adhesión y los tratados complementarios. De estas categorías destacan principalmente los tratados constitutivos o fundacionales, entre los cuales figuran los tratados de Roma, con los que se crearon la Comunidad Económica Europea y la Euratom, el Tratado de Maastricht, con el cual se conformó la Unión Europea, y el Tratado de París, que, como ya mencionamos, dio nacimiento a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Respecto a las fuentes derivadas del derecho comunitario, encontramos a los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y dictámenes, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los acuerdos internacionales de la Unión Europea y los convenios entre los Estados miembros. Aunado a todo esto, y con vistas a una integración política a gran escala, existe el proyecto de crear una Constitución Europea, que en principio sirva para simplificar y compilar todos los tratados vigentes con los que cuenta la Unión Europea, pero que a futuro sean las bases para conformar un superestado, similar a la Unión Soviética, que ayude a Europa a tener una identidad propia, para desvanecer nacionalismos exacerbados e irracionales, que puedan llegar a provocar futuros conflictos en esta era nuclear. Esto ha sido todo sobre el tema de sistemas jurídicos. Agradezco por el apoyo brindado a la asesora Cintia Berenice Guzmán en esta materia denominada sistemas jurídicos. De igual manera, agradezco a mis compañeros por haberme apoyado en esta materia y agradezco a los oyentes que se tomaron la molestia de oír este podcast. Muchas gracias y hasta pronto.